Saludos amigos Fiori, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Liesel, feliz año nuevo a todos, espero que se encuentren bien, que este nuevo año les traiga muchas cositas interesantes, obviamente mucho más que en 2025, 2026 será un año importante para muchas cosas, Fórmula 1, WEC, MotoGP, pero aquí les traemos lo mejor del 2025 en la Fórmula 1, obviamente traído ustedes por High Category. Los productos que puede, mira, mantener tu auto brillosito, bello, hermoso, para que lo saque los domingos y esté así, calado. Así que ya lo saben, consíguelos en Instagram como High Category, como también pueden pasar por su tienda en Humacao. Allá puede ir y ver todo lo que tienen, toda la línea de producción que ellos tienen allí para que vean. Entonces, mira, todo lo que necesitas tú para aciclar tu carro. Bueno, arrancamos. Como les dije, los mejores momentos de 2025 para cerrar ya la temporada, porque la realidad es que debemos soltar y aceptar lo nuevo en este 2026. Pero arrancamos con que esta temporada pasada decidieron presentar a todos los autos de Fórmula 1 en un solo lugar. Esto fue en el O2 Arena, allá en Londres, donde estaban celebrando los 75 años de la Fórmula 1. Y como pueden ver, una gran tarima, tipo fashion show, donde cada equipo poco a poco fue presentando su decoración y también dando algunas otras palabras. Algunos equipos lo hicieron bien, otros fueron políticos, otros fueron de verdad extraños. Pero cada uno de ellos presentó esa decoración en un mismo lugar, dando paso a esa nueva temporada donde era una transición para pasar a esta nueva era de reglamento que todos pensaban que quizás iba a estar un poquito más cercana la pelea entre los equipos, pero aún así nos trajeron todos estos momentos. Por ejemplo, durante esos primeros comienzos de la temporada también vimos cómo la Fórmula 1 anunció la llegada de un nuevo equipo a la parrilla, el 11º equipo. Esto no se veía desde hace muchos años y Cadillac fue el privilegiado para entrar a estrenarse ahora en esta temporada, y que luego en la temporada nos enteramos quiénes iban a ser esos dos pilotos que ya se sospechaban, ya teníamos una idea de quiénes podrían ser, y eventualmente nos enteramos que se juntan dos leyendas en un mismo equipo para ayudarlo a crecer, porque bien saben, un equipo nuevo entrando a este mundo de la, por decirlo así, la categoría tope del automovilismo, necesitan todo el conocimiento y necesitan a Checo Pérez y al señor Valtteri Bottas, ambos muy destacados, como un buen conocimiento que se sabe nos traerá una temporada llena de emociones. Quizás estén desde la parte de atrás luchando con posiciones de no ganar puntos, o quizás esté en la zona intermedia de puntos, no sabemos todavía, porque es una nueva era, nuevos reglamentos y cositas que todavía están por probar, pero muy bien, ya sabemos que tendremos un equipo extra esta próxima temporada. Pero en ese comienzo de temporada, esa primera carrera, hay que hablar de ella porque abrió con broche de oro. Ya la carrera nos prometía acción porque había lluvia. Sí, señores, durante los preparativos del inicio de la carrera ya estaban los equipos por ahí con sus sombrillas, y que se sabía que iba a dar comienzo en un circuito mojado allá en Australia. Pero antes de tan siquiera comenzar la carrera, durante la vuelta de preparación, perdimos algunos pilotos. Por ejemplo, Isaac Hadjar, novato que entraba a la Fórmula 1 para el equipo Racing Bulls, el equipo hermano de Red Bull, lamentablemente perdió el control haciendo un poco de aquaplaning, terminando las barreras, y no pudo comenzar su temporada bien. De hecho, se le vio lloroso, e incluso el padre de Lewis Hamilton fue donde él y lo calmó, le dio un abrazo, porque él sabe que en ese momento necesitaba esa figura paterna o alguien que le diera ese apoyo para que, mira, tranquilo, eso le pasa a cualquiera. Estamos comenzando, todavía queda temporada por ahí para abajo, y les debo decir que Isaac Hadjar hizo un gran trabajo esta temporada. Pero nada, no fue el único, porque Carlos Sainz, que se estrenaba con Williams, tampoco pudo comenzar la carrera. Lamentablemente tuvo un pequeño incidente entre acomodándose para la carrera y demás. Tampoco pudo participar. pero yo creo que fue más duro para los otros novatos que sí pudieron correr, porque yo creo que todos chocaron en esta carrera tan húmeda. Jack Doohan quedó fuera, también quedó fuera por ahí Liam Lawson y Gabriel Bortoleto. E incluso tuvimos por fuera a uno de las leyendas, Fernando Alonso. Pero mano, luego de tanto y tanto choque, safety car y demás, pudimos ver la primera victoria del actual campeón Lando Norris, que se alzó entre medio de todos los desastres, pero también compartió podio con George Russell y Max Verstappen, dando comienzo a esa temporada extraña donde hubo de todo un poco en el camino de Lando Norris, desde controversia, de todo un poco. Ustedes vieron las noticias durante toda la temporada, pero nos movemos más adelante. China, donde Lewis Hamilton ganó ese impulso, esa energía que necesitaba para comenzar la temporada. Consiguió su primera victoria con Ferrari, pero fue una carrera sprint. Obviamente no para mucho es importante una carrera sprint, pero vamos, esto le dio como que esos ánimos que hacía tiempo le hacía falta. Pero todo se apagó, lamentablemente todo se apagó, porque durante el gran premio oficial, luego de haber conseguido buenos resultados, puntos para ambos pilotos, lamentablemente fueron descalificados por no pasar las inspecciones debidas de la FIA. Algo que yo creo que de aquí en adelante se tornó un poquito difícil, porque a cualquiera que pasa por ese proceso de descalificación le baja un poco la moral. Y a Lewis Hamilton, que ya estaba de por sí un poquito dudoso de haber hecho ese cambio a Ferrari, pues en el camino vimos todo lo que sufrió, pero sí, lo vimos por ahí y todo el mundo pensaba que las victorias iban a ser una costumbre de Ferrari durante la temporada, pero lamentablemente no vimos más nada de los Ferrari. Eso fue como que el poquito que nos pudo dar, y quizá los diferentes problemas que encontraron luego en las siguientes carreras fueron ese declive del equipo durante la temporada 2025. Veremos a ver qué más les pueden traer a este equipo, porque la verdad que le hace falta. Otra cosa que estuvimos viendo durante ese comienzo de temporada, luego de dos carreras, a pesar de que Liam Lawson se estrenaba en el asiento de Checo Pérez, que partió de Red Bull, lamentablemente esa alegría duró dos carreras. Decidieron hacer un switch entre Yuki Tsunoda y Lawson. Lawson bajaba para Racing Bulls, y Yuki Tsunoda, luego de tantos años en el equipo hermano esperando una oportunidad, por fin Red Bull se la da. Pero llegó para sufrir, porque como bien saben, el auto no era el mejor, o por lo menos para ese segundo piloto Max podía sacarle más provecho que cualquier otro piloto dentro de Red Bull. Lo vimos que sufrió el señor Checo Pérez, luego sufrió Liam Lawson, y Yuki Tsunoda pues por lo menos aguantó hasta final de temporada. Lo vimos en un momento en zona de puntos, pero lamentablemente no fue suficiente, porque bien sabemos que la carrera en Abu Dhabi fue su última carrera con Red Bull, y que Liam Lawson, a pesar de que lo bajaron del equipo oficial, se mantiene todavía por ahí corriendo con Racing Bulls, por lo que pudiera ser un golpe de suerte. Quizás que hayan hecho este cambio. Yuki Tsunoda se estrenó para su gran premio en casa en Japón, que esperaban que eso le diera un poco de esperanza también, ánimo, tanto para el equipo como para el piloto japonés. Además que Honda, Japón es su casa, pues todo esto tenía mucho que ver. Se hablaba de que Honda aportó dinero para que por fin le dieran la oportunidad a Yuki Tsunoda, pero eso, todo eso quedó en meros rumores, nunca hubo un comunicado oficial. Luego de esto nos movemos a Miami, un gran premio que yo le llamo quizá el gran premio para la gente de dinero. Pero para este gran premio ocurrió algo interesante en la parada de pilotos, y es que los pilotos tuvieron una parada especial en autos de Fórmula 1, pero hechos de Lego. Para muchos quizás pensaron que Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron los únicos momentos en que estuvieron sonrientes durante esta temporada, en unos autos que sí funcionaban mejor que el Ferrari original. Pero todo esto era parte de la campaña, porque ustedes saben que Lego ahora es un partner de F1 por varios años. Ya estamos viendo las colecciones de Lego y todas esas cositas, y esto fue parte de ese impulso de marketing. Y que hay que decirlo, nos disfrutamos del desastre de carrera en esos autos de Lego. Hubo choque, hubo de todo, pero había que traerlo porque fue como un momentito de alegría para muchas personas que se disfrutaron de esto, especialmente los pilotos. Ahora nos movemos al Gran Premio de Barcelona. Sí, señor, este circuito siempre nos trae acción, pero en esta ocasión un pequeño incidente entre George Russell y el señor Max Verstappen. ¿Qué pasaba? Bueno, estos pilotos salían de un safety car, iban a reanudarse la carrera, y en la curva 1 venía George Russell con el señor Max Verstappen, como están viendo en pantalla, luchando por posiciones, pero George Russell hace todo lo posible para defender su posición. Max Verstappen se va por la línea externa, por lo cual se consideró un pase ilegal. Curvas más adelante se le pide a Max Verstappen que por favor deje pasar a George Russell para devolver la posición y evitar una penalidad. Pero por alguna razón en la curva 5 el señor Max Verstappen le entró como coraje y con su auto atacó al auto de George Russell, que quizás fue por frustración, un arranque de momento. El caso es que por esta acción a Max Verstappen se le dio una penalidad de 10 segundos y hubo un sinnúmero de comunicaciones por radio entre Max y su ingeniero y demás. Fue un momento incómodo, tanto para Max, para los fanáticos y obviamente George Russell, que le encanta ser vocal porque él es el presidente de la asociación de pilotos, consideró esto acto de innecesario, porque mira, ¿para qué? Si me ibas a dar la posición, posiblemente tenía mejor ritmo que yo, me podías pasar más adelante, pero tuvieron ese pequeño encontronazo ahí en esa curva y obviamente ese fue tema de conversación durante toda la semana, debates y demás. Nos movemos ahora a Canadá, un circuito donde McLaren se vio un poquito rezagado, el auto parece que no se acoplaba a las características del circuito. Estuvieron rondando entre la quinta y sexta posición, pero hubo unas muy buenas batallas entre ellos, o sea, los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, durante las últimas vueltas del Gran Premio. Pero por la avaricia, por decirlo yo, de Lando Norris, en un intento de hacer un pase a su compañero por la parte interna, no sé por qué le dio con irse por la parte interna, pierde el control tras tocarse con su compañero, que diría yo Piastri no tuvo la culpa. Lando Norris fue quien se fue aprontado, como decimos nosotros en Puerto Rico, y pues eso causó daños en su auto, sacándolo de control y quedando fuera de la carrera, que aquí diría yo fue donde más puntos perdió durante toda la temporada, que quizás la lucha por ese gap que había entre él y Max pudo haber sido más grande, pero por estar luchando, mira, ellos venían peleando por una cuarta posición, que sí, es uno que otro punto adicional, pero se quedaba entre los dos pilotos. No había mucho beneficio adicional para los puntos para el campeonato de constructores en su equipo. Fue una pelea innecesaria, pero ya ustedes saben cómo McLaren comenzó a manejar las situaciones durante esta temporada, que muchas personas las ponen en cuestionamiento, las decisiones del equipo, pero eventualmente lograron lo que querían, campeonato de constructores, campeonato de pilotos. Ahora bien, otra cosita bastante interesante durante ese verano, me refiero al estreno de la película de la Fórmula 1, sí señor, que se ha catalogado como uno de los grandes éxitos en el cine de automovilismo, ¿verdad? Porque ustedes saben que las películas de autos, si no es de Fast and the Furious, no tiene éxito, y últimamente Fast and the Furious van picada. El caso es que llevaban años trabajando en esta película, en tanto la filmación como la edición. Ya habíamos visto a Brad Pitt con su compañero actor en algunos de los grandes premios, haciendo algunas escenas entre demás y colándose entre ellos, pero finalmente el resultado de esa película fue de buen recibimiento para parte de todo el público, tanto así que entre un presupuesto estimado de 200 y 300 millones al momento que se está grabando este video, está sobrepasando los 600 millones de dólares. O sea, un gran éxito de cine. Y ahora mismo hay conversaciones de una posible secuela e incluso una precuela. Pero de que va a pasar, va a pasar. Ahora, recientemente discutimos aquí que el mismo CEO de lo que es Liberty Media, el señor Stefano Domenicali, estuvo hablando de que, mira, yo creo que no es el momento todavía de sacar una secuela, debemos esperar un tiempo que todo el mundo vea la Fórmula 1, la película y demás, esa primera parte, y después se piense bien el libreto, se cuadre todo para que sea otro éxito esa segunda parte, porque sabemos también que segundas partes no siempre funcionan, pero eso es lo que está ahora mismo, y yo creo que fue tremenda película. Desde el punto de vista, si quiere la Fórmula 1 capturar nuevos seguidores, está hecha para eso. A nosotros, los seguidores de siempre de la Fórmula 1, pues nos chocan ciertas cosas porque sabemos que hay cositas exageradas, pero vamos, trae toda la emoción y acción que a la gente le gusta. Para que la gente no ha visto todavía la película, el señor Brad Pitt interpreta a un piloto retirado de Fórmula 1 que regresa a la Fórmula 1 para apoyar a un amigo en un equipo que apenas está tratando de salir de abajo y que tiene un piloto con bastante potencial, que es el compañero de Brad Pitt en la película. Y discúlpenme, se me escapa el nombre del compañero. El caso es que ellos van poco a poco y van aprendiendo y tienen sus conflicto como piloto, uno más viejo, uno más joven, y es algo, una trama bastante interesante y entretenida, así que dese la vuelta, si no la has visto todavía, te la vas a disfrutar. Otra cosita que queremos hablar de este año que pasó, yo considero que fue bastante interesante, me refiero al Gran Premio de Silverstone, otro gran premio bajo lluvia, que siempre que hay lluvia de por medio nos trae emoción, y por supuesto vemos safety car, eso no falla, siempre que hay lluvia viene un safety car, pero dentro de todo el desastre que hubo en Silverstone, nos regaló un momento bastante bueno para uno de los pilotos. Luego de 239 carreras, el señor Nico Hülkenberg logró remontar y acomodarse lo suficiente para ganarse su primer podio. O sea, por poco y se retira de la Fórmula 1 sin un podio, como Kevin Magnussen, que no pudo hacer mucho. Pero Nico Hülkenberg sí lo logró conseguir, y que todo el mundo sabe que ahora en Audi hay mucho potencial, se está hablando demasiadas cosas de la posibilidad de estar cercano a la zona de los puntos nuevamente por todo el crecimiento que ha tenido el equipo durante esta temporada, y que vamos, hay que aplaudirle, Hülkenberg se lo merecía, hacía mucho tiempo que estaba corriendo la Fórmula 1 y que había rozado la oportunidad varias ocasiones, y yo creo que la más cercana fue Alemania 2019, donde también iba de camino al podio y tuvo un accidente y lamentablemente no lo pudo concretar. Pero, entre otras cosas que nos estuvo impactando durante esta temporada, me refiero a la salida del señor Christian Horner. Sí, señor, eso fue una noticia que nos impactó a todos, porque sabíamos que tarde que temprano iba a pasar, porque ya había ruido, ya había molestia, ya había inquietud. Habían bandos dentro del equipo Red Bull, y que eventualmente salió el anuncio de efecto inmediato. No es que vas a salir a mitad a final de temporada o luego de dos carreras, lo que la transición pasa. No. Te me va hoy y ya. Obviamente, el señor Horner venía arrastrando algunas molestias a la gerencia alta de Red Bull. Ustedes saben que él tuvo esa controversia con su empleada y que ellos habían manejado la situación de una manera interesante, y que todavía para ese entonces que el señor Horner estaba bajo la lupa del equipo, estaba en proceso legal, todavía quedaban unas audiencias por llevarse a cabo, y que pues, obviamente ningún equipo, ninguna marca le gusta la atención de esta manera, porque obviamente crea cuestionamiento del por qué tú tienes un empleado que está siendo acusado de acoso sexual, entre otras barbaridades. No sabemos bien cuáles fueron todas las cosas. El caso es que ya habían molestias desde la temporada pasada y que obviamente estábamos viendo esa frialdad dentro del equipo. Y luego fue reemplazado por el señor Larry Mekis, que hay que decirlo, ha mejorado mucho las cosas dentro del equipo y posiblemente van a mejorar más. Y es que luego de que Oliver Mislav analizó bien la situación, decidió entonces salir del señor Horner para hacer cambios nuevos dentro del equipo. Eso fue uno de los cambios, porque también sacaron a Helmut Marko, pero ya ese retiro se veía. Ahora bien, hay que hablar de unos podios bastante importantes. Me refiero a los de los rookies. Kimi Antonelli consiguió su primer podio en su temporada de rookie en el Gran Premio de Canadá. Sí, señor, el chamaquito que ha sido la promesa de Mercedes, yo creo que tiene mucho potencial, logró por fin conseguir su primer podio a temprano, porque ni siquiera el señor Lando Norris había podido hacer algo así. no tenía quizá lo necesario. El McLaren para ese entonces, cuando Norris se estrenó, no era el mejor. Pero Antonelli no fue el único rookie en estrenarse en la zona del podio, porque Isaac Hadjar en el Gran Premio de Países Bajos también consiguió su primer podio. Ambos, las promesas actualmente de la Fórmula 1, que incluso, mira cómo es la cosa, mira cómo es el internet, que a ambos pilotos lo están comparando con Ayrton Senna y Alan Prost, pero escuchen bien, solamente en su físico. Es como si fuese la reencarnación física de estos dos muchachos, porque ustedes saben cómo es esto. Ahí estamos viendo al señor Antonelli y Ayrton Senna, que se parecen mucho, se parecen mucho. Y aquí tenemos a Alan Prost, que está siendo comparado con Isaac Hadjar. La verdad que se parece un montón. Y la dinámica en potencial está bastante cerca. Estos dos muchachitos han sido el que hablar de esta temporada. Ambos ya de por sí venían peleando en la Fórmula 2. Habían dado buenas batallas en la Fórmula 2. Pero ahora en la Fórmula 1 están juntitos y están dando mucho de qué hablar. Yo entiendo que esta temporada, ya que Hadjar va a estar estrenándose como piloto estelar con Red Bull y Antonelli se mantiene como piloto en Mercedes, hay oportunidades todavía de seguir viendo este tipo de podios. Algo que obviamente a nosotros los fanáticos nos llena de mucha emoción e inquietud, porque queremos verlos correr, y más con estas nuevas máquinas que llegan ahora en el 2026. Y ahora hablemos del Gran Premio de Monza. ¿Qué pasó en Monza? El señor Max Verstappen, luego de tanta mala suerte, consigue su primera victoria, en Monza. ¿Qué pasa? Yo digo que esta victoria se fue un poquito opacada por una situación que estuvo hablando por varios días en los medios. Me refiero a lo que pasó con los McLaren. ¿Qué pasaba en este Gran Premio? Bueno, Max Verstappen tenía la pole, estaba Lando Norris segundo y tercero, estaba Piastri durante la gran parte de la carrera. Y en un momento dado, cuando se llevó a cabo ese pit, la decisión fue obviamente mantener las posiciones, pero acá Lando Norris lo llaman a los pits para prevenir de que Charles Leclerc hiciera un undercut. Pero ¿qué sucede? Durante ese pit de Lando Norris, lamentablemente, fue bastante lento. Hubo una situación que lo aguantó cerca de 5 segundos en esa parada. Esto le dio la oportunidad al señor Oscar Piastri tomar la posición de Lando Norris, o sea, la P2. Durante esas últimas vueltas del Gran Premio. Pero comienza entonces la discusión de que, mira, por favor, devuélveme la posición. Y esto levantó tanta emoción que incluso la conversación entre Max Verstappen y su ingeniero era bromeando con lo ocurrido. Dice por aquí la conversación del señor Lambies. Dice, Nori y Piastri han cambiado posiciones. Y Max le pregunta, ¿todo eso porque tuvo una mala parada, una parada lenta? Y pues obviamente esto pasó como un pequeño meme durante esos días, de la broma que le hizo Max. Pero eventualmente sí, hubo el cambio, pero obviamente se notaba la molestia de Oscar Piastri. Pero durante esas conversaciones salió la carta de, mira, ¿te recuerda lo que pasó en Hungría? Cuando tú pediste el cambio para ganar la carrera, pues aquí dijeron, mira, aquí estamos pagándote, ya estamos saldando este swap. Y desde aquí en adelante las cosas fueron poniéndose más interesantes con las decisiones de McLaren, y obviamente los fanáticos reaccionando en las redes sobre todo esto. Y pues vamos a ver qué fue lo que pasó el resto de la temporada. Obviamente finalmente ese intercambio de saludos en el podio no fue tan frío como se esperaba. Obviamente las personas se hacen una película en la cabeza, pero todo tranquilo entre ambos pilotos. Pero entonces Piastri siguió dando de qué hablar a las noticias y a nosotros los fanáticos, porque en Baku, él tiene un accidente durante la clasificación y para la carrera pues no estaba como que en la mejor posición. No tan solo tiene un problemita al arrancar la carrera, tuvo un problema de stall, que es cuando el motor como que se brinca, el clutch, y el comienzo no fue el mejor. Incluso esto afectó a Fernando Alonso, si la mente no me falla. Pero que en esas primeras vueltas, yo creo que no ni siquiera llegó a la segunda, tuvo un accidente donde terminó en las barreras, ya que después se había perdido varias posiciones y quería recuperarlas en un circuito bastante incómodo, un circuito urbano, donde finalmente terminó viendo la carrera fue desde una de las barreras con su teléfono triste. Y aquí diría yo que fue donde Oscar Piastri perdió la gran cantidad de puntos entre él y su compañero, que eventualmente le salió caro, le costó, porque no pudo estar lo más cerca posible para la lucha contra el campeonato, porque aunque sí terminó dentro de la zona de los puntos en esas carreras malas que tuvo, pero no acumuló lo necesario para primero mantener la ventaja que en un momento tuvo, o para luego él acercarse a la ventaja que ya tenía su compañero. Así que este fue el punto que yo digo donde más él tuvo que perder y que lo sufrió. Créanme que lo sufrió. Ahora, otro de los podios que nadie se esperaba, Carlos Sainz obtuvo dos podios durante esta temporada. El primero fue en el Gran Premio de Bakú, que fue donde entonces el señor Piastri había tenido sus circunstancias, y luego en el Gran Premio de Qatar, algo que él no esperaba. Sainz no esperaba obtener unos podios durante la temporada, y menos un equipo Williams, que ustedes saben las oportunidades que tiene el equipo. Pero que lo que todo el mundo estaba bromeando es que el señor Sainz le fue mejor que a su sustituto en el equipo Ferrari, que todo esperaba que tanto Leclerc como Hamilton tuvieran que sea un podio durante la temporada, o por lo menos Hamilton, que era su reemplazo directo. Así que Carlos Sainz pudo darle ese golpetazo bajo a Ferrari, como que saliste de mí, y aún así yo, un equipo menor que ustedes, logré conseguir dos podios. Sí, también hubo unas situaciones especiales, pero hay que decir, los momentos de la temporada, Williams se veía mucho más rápido, incluso la ayuda que le dio Carlos Sainz al equipo fue muy buena, y lo ha ido llevando poquito a poco a donde están hoy día, en el quinto puesto en el campeonato de constructores en el 2025. Y ok, yo creo que ya esto se está volviendo costumbre, me refiero los grandes premios de Brasil. El año pasado Max Verstappen tuvo una gran remontada bajo lluvia, y en esta ocasión, en 2025, Max Verstappen había quedado fuera la Q1, algo que decían, bueno, pues ya quedó fuera la Q1, está bien difícil que el señor logre remontar, está en seco, no hay lluvia, pero aún así no bastó con él quedar fuera en la Q1, apostaron por hacer cambios bajo Parfumé, o sea que él tenía que partir entonces desde el pit lane, y entre el equipo, la estrategia y la velocidad de Max, logró dar la remontada de su vida en Brasil hasta poder llegar entonces a la tercera posición, dejando otra vez, o rompiendo el récord, por decirlo así, de impresionar a las remontadas que él ya había hecho en Brasil. Y esta es, entra en el libro de la historia, desde el pit lane hasta un podio. Buen trabajo, Max. Nos regaló una gran carrera en el Gran Premio de Brasil. Vamos ahora a Las Vegas. Lando Norris se llevaba la pole position, pero por alguna razón Lando Norris, en su desespero, por decirlo así, le regaló el liderato a Max Verstappen por haber hecho una maniobra extraña en la primera curva. Max logró aprovechar este momento y no permitir que Lando Norris volviera a atacar, tanto así que se alejó bastante de Max Verstappen, pero todo terminó bastante bien, porque Lando logró terminar segundo lugar en la carrera, y Oscar Piastri cuarto, que esto fue parte de sus malos momentos, porque él venía sufriendo en esta parte de las carreras en el área de las Américas. ¿Qué pasa? Al final de la carrera, luego de que todo el mundo celebra el podio y demás, y estaba todo el mundo en las casas, nos encontramos con que al equipo McLaren lo descalifican. ¿Y por qué lo descalificaron? Porque se desgastó de más, o no pasó a la inspección de desgaste de la plancha, los puntos de cotejo donde se miden este desgaste, y fue por casi un milímetro, pero sigue siendo por debajo de lo permitido. Algo similar a lo que le pasó a Ferrari en Japón, perdón, en China. Y pues lamentablemente ambos pilotos perdieron puntos. Ahí Norris pierde la ventaja en puntos, y Max Verstappen se iba acercando cada vez más a lo que era el Gran Premio. Lo que todo el mundo pensaba, que quizás Max Verstappen no solamente iba a dar la remontada de la vida en Brasil, sino que también iba a dar una gran remontada en el campeonato. Pero sabemos lo que pasó, porque en Abu Dhabi, Lando Norris solamente tenía que terminar tercero. Solamente eso le bastaba para poder conseguir el campeonato, aunque Charles Leclerc hizo todo lo posible por rebasar a Norris en esa gran primera parte de la carrera. No lo pudo conseguir. McLaren trabajó para que la estrategia de Norris fuera la esencial y necesaria para poder asegurar ese podio y conseguir el campeonato en este 2025, siendo este su primer campeonato en su historia. Obviamente McLaren cierra con broche de oro, campeonato de constructores, campeonato de pilotos, y yo creo que ahora es que se pone interesante para el 2026, porque ya es un reset a la normativa, algo que pudiera darnos quizá una temporada bastante pareja o una temporada con discrepancia. ¿A qué me refiero? Que quizás un equipo que haya hecho muy bien su asignación pueda tener una gran ventaja, o veamos entonces carrera a carrera ganadores distintos. Pero eso dependerá cuánto habrán interpretado esos equipos las reglas. Ya sabemos que hay por ahí algunos rumores de que unos tendrán ventajas de algunas cosas y otras, pero eso ya lo estaremos discutiendo en otro episodio la próxima semana. Así que me despido con este episodio especial para ustedes. Espero que se lo disfruten. Suscríbete, dale like y nos vemos luego.